Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos minutos estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Nosotros hasta ahora, este lunes 17 de junio, vamos a saber qué tiempo nos espera para las próximas horas. Bueno, si quieren viajar en el nuevo AVE a Alicante, que hoy se inaugura, entren en los canales de Renfe en Twitter y en Facebook. Participen también en los concursos y además podrán ganar un billete de ida y vuelta para dos personas. Para más información pueden entrar en la web renfe.com y en las redes sociales, como decimos, de esta compañía.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
¿Cómo está el tiempo, amigos? Buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de la mañana en el radio. Bueno, pues enfriando y solo la mitad de lo que va a enfriar mañana. Hoy va a empezar ya a llover y a haber tormentas serias en todo el norte que se irán extendiendo hasta Madrid aproximadamente a lo largo de la mañana. Y ya por la tarde incluso llegarán a los montes de Toledo. Va a haber viento fuerte en el Cantábrico, en el Estrecho y en Andalucía. En el oeste, es decir, la parte atlántica e interior de España, ya hoy bajan fuertemente las temperaturas. En el Mediterráneo suben, pero que no canten victoria porque mañana van a seguir bajando todas. Pero todas hasta el punto de que entre hoy y mañana Madrid va a bajar 14 grados de máxima, que es que se dice pronto. Ahora tenemos 19 grados, camino de 25, pero mañana, ya digo, volverá a bajar y seguramente lloverá. Y la máxima, Zaragoza y Lérida, con 34 grados. Y la mínima de nuevo Lugo, que se ha quedado sola en el pelotón del Pasmo, 8 grados. Ya no quiero pensar lo que puede ser mañana. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con las noticias que nos trae el Santander y con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez vamos a tratar de explicárselas, aunque algunas sinceramente no tienen explicación. Saltó este fin de semana la noticia, saltó en internet, la fuente era la agencia tributaria, de la venta de varias fincas por parte de la hija pequeña del rey, la infanta Cristina, que es la cabeza visible, aunque hablen de Urdangarín. Es la cabeza visible de todo ese tinglado siniestro, de ese latrocinio coronado que llamamos caso Urdangarín, que no es Urdangarín. Si fuera Urdangarín, pues estaría en la cárcel y ya está. No, el problema es que afecta a la hija del rey. Y lo que se ha publicado este fin de semana, pues era, la verdad, sorprendente, que había vendido varias fincas, daba la impresión de que para pagar pues los gastos de redecorar el palacete de Pedralbes que se compró, que era una casa muy bonita, la clásica torre de Barcelona, y que al hacerla posmoderna, pues aparte de que les costara 6 millones de euros, es que mucho más fea. Pero había que redecorarla, supongo que para acabar de afearla del todo, y para eso hace falta mucho dinero. Así que habían vendido unas fincas, y dije, pero ¿dónde sacan finca de esta señora? ¿De dónde ha sacado las fincas? Hubo de inmediato un desmentido de la Casa del Rey, que era un error. Hubo una réplica de la agencia tributaria ayer diciendo que no era un error. Algunos periódicos, por ejemplo el diario El País, órgano oficioso de la corona, especialmente en el caso Urdangarín, pues sigue que es un error. Habla de algunas fincas, no todas. A lo mejor es un error parcial, pero en todo caso no sé qué es peor. Porque que la infanta ya tenga fincas que no sabemos cómo han podido comprar para pagar ese palacete o lo que sea que nunca debió tener, pues es llover sobre mojado. Ahora, que la agencia tributaria diga que la infanta ha vendido unas fincas y luego no las ha vendido, bueno, Y el problema es que, como estamos acostumbrados a que mienta a Montoro y a que mienta a la corona, pues no sabemos. Para acabarla de arreglar, se ha puesto en marcha el mecanismo parlamentario habitual que lleva al gobierno a mentir y a la oposición a hacer como que lo cree. Bueno, si no estuvieran los de UPyD, que son más formales, y los de Izquierda Unida, que digan lo que digan, no se lo van a creer y van a decir viva la República y viva lo que sea. Pero, sinceramente, yo no sé qué es peor. Porque ya digo, que esta señora ha trincado lo que no está escrito y que no se atreven a imputarla y que todo es una inmensa manta para taparlo, cada vez más difícil de tapar, o que la agencia tributaria dé a los medios y se publiquen datos que pudieran ser falsos, a lo mejor solo parcialmente. Pero ¿quién controla a los controladores? O sea, ¿a quién tributa, políticamente hablando, la agencia tributaria? Pues a Montoro, a Mariano. ¿Hay algún cromosoma loco que anda suelto por ahí, en esa, no sé, en ese aguachirle medio político, medio económico, medio fiscal, medio punitivo, medio futbolístico, medio institucional, medio todo y medio nada? Pues sinceramente no lo sé. Yo estoy por ponerme en lo peor, que la infanta tenía por lo menos parte de las fincas, no sé cómo, y las vendió, y que la agencia tributaria dijo parte de la verdad y parte de la verdad y era mentira, y que se equivocó. Pero esto es una opinión, a lo largo del día lo iremos viendo. Bueno, a lo largo del día o no, porque es que ahora ya no te puedes fiar, hombre, no te puedes fiar del rey, te vas a fiar de Montoro. Pues en esas estamos.
Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD pedirán al Gobierno y a la Agencia Tributaria que aclare el informe de Hacienda sobre la venta de varias fincas que habría realizado la infanta Cristina por valor de 1.400.000 euros, algo que ha negado la hija del rey. El documento, que ya está en manos del juez Castro, sostiene que la infanta vendió 13 fincas en Alicante, Ciudad Real y Barcelona entre los años 2005 y 2006, poco después de adquirir el palacete de Pedralbes por casi 6 millones de euros. Los actuales dueños de esos terrenos negaron al diario El País haberlos comprado a la hija del rey y creen haber sido utilizados para defraudar a Hacienda.
El PSOE pedirá a la agencia tributaria todos los detalles sobre dicho informe, mientras Izquierda Unida exigirá una aclaración en el Congreso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde UPyD, Rosa Díez reclama a Hacienda que actúe de oficio, ya que los datos no concuerdan con la declaración de la renta. Mientras tanto, la infanta participará el jueves en un acto oficial de la Casa del Rey, un año y medio después, en Urdangarín. Se trata de una misa conmemorativa del centenario del nacimiento de don Juan de Borbón. Preguntado en La Sexta por la infanta, José Manuel García Margallo decía que todos somos iguales ante la ley.
Creo en la independencia del sistema judicial español, creo en la independencia de la fiscalía y creo que de verdad tenemos la fortuna de vivir en un Estado de Derecho en que todos somos iguales ante la ley.
Luego le recordaremos a Margallo cuando se alegraba de que no imputaran a la infanta a pesar de los clamorosos datos en su contra, porque es una infanta de España, dijo, por razón de más para procesarla. Por respeto a España, razón de más para procesar a la hija del rey, para que se note que somos iguales ante la ley. Hombre, no es igual ante la ley ni Pepiño, aunque va a ser la infanta. Pero aquí decimos cada día una cosa. Es más, el mismo día una cosa y la contraria. Ante todo, coherencia. El único que sí que podemos estar de acuerdo es en que Convergencia, el partido de Puyol y Mas, roba. O sea, yo creo que eso, Puyol ens roba y Mas ens roba més. Yo creo que eso es indiscutible. Ahora, ¿cuánto? ¿Cómo? Pues ahí estamos, en, como diría Mariano, entre dimes y diretes. Pero la verdad es que yo creo que esto es solo una parte. El gran problema de lo que le han pillado robando a Convergencia Democrática de Cataluña, sobre todo de Cataluña, o sea, que no nos falte Cataluña, porque para robar hay que envolverse en una buena manta, bueno, es que hay 6 millones, 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, que parece que fueron al partido, pero hay 9 como extraviados en algún lugar, algún paraje particular, que esto lo sabrán Pujol, o sea, los Pujol y Artur Mas. Artur Mas dice que se apoya todo en suposiciones. Hombre, no. El dinero o está o no está. La ventaja del dinero es que o existe o no existe. ¿Y alguien duda a estas alturas, después de que Maragall denunciara el 3%, dijo? Su problema, señor Mas, se llama 3%. Como siempre, los socialistas se equivocan con los números. Era el 4%. Pero, en fin, han robado al por mayor, al por menor, al detalle. Han robado desde el 80 hasta la fecha. No han parado de robar, se lo han llevado, lo han trincado, lo han afanado, lo han apilado en el extranjero, porque tienen tanto amor a Cataluña que todo el dinero se lo llevan fuera. Es una cosa verdaderamente propia de estos patriotas. O sea, separatistas, pero lo primero que separan de España y sobre todo de Cataluña es el dinero. Bueno, ayer también, pues eso, discusiones. Aunque, sinceramente, en este caso, a diferencia del de la Infanta, yo aquí no creo que haya error. Yo creo que se habrán quedado cortos. Siempre los políticos en general y los separatistas en particular roban mucho más de los que se les encuentra. Siempre. Lo que pasa es que estos, en esto se parecen a la familia real, acostumbrados a la impunidad. De hecho, Montoro todavía no ha hecho una inspección de Hacienda al inmenso imperio de los Pujol, porque como es un machote, pues este se atreve con Messi un poquito. Pero luego, por supuesto, no se atreverá con los Pujol, porque ¿quién apoya a Papá Mariano? Vamos con lo de Arturito y su purito.
La fecha para el juicio oral por el caso Palau podría conocerse en los próximos días, después de que Anticorrupción solicitara el viernes su apertura y el cierre de la instrucción. El fiscal Emilio Sánchez Ullez detalla en un informe de 37 páginas cómo Convergencia se hizo con 6.600.000 euros que Ferrovial pagó en comisiones por obra pública. Aún queda por conocer el destino de otros 9.600.000 euros que, según la Fiscalía, podrían haberse dedicado a fines particulares o a entidades ignotas.
El expresidente del Palau, Félix Millet, y los exdirectores administrativos y financieros Jordi Gemma Montull se habrían apropiado de 23 millones. El Palau también pagó las bodas de las hijas de Millet con un coste superior a los 164.000 euros o viajes exóticos de casi 650.000 euros. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decía ayer que hay pruebas suficientes para elaborar una acusación. Declaraciones que se producían después de que Artur Mas dijera que la fiscalía acusa a su partido sin tener pruebas.
Porque sense proves s'acusa.
Sin pruebas acusa Convergencia de determinadas cosas, pero sin pruebas, que además os digo que no hay en algunas cosas concretas.
Que es una forma curiosa de acusar a uno sin pruebas, sino con suposiciones.
Suposiciones se pueden hacer de cualquiera, de toda la vida, incluso de la Fiscalía.
Fins i tot respecte a la Fiscalía.
La posición del Ministerio Fiscal es una posición imparcial, ponderada, basada en un largo trabajo de instrucción. Creemos que disponemos de las pruebas suficientes para formular una acusación con respecto a dichos delitos.
A mí lo que me ha gustado es lo de cuando dice Artur Mas, dice que yo os aseguro que en algunos casos no hay pruebas. Por ejemplo, los 15 euros que dicen que dimos a la señora que limpiaba el mármol, esto no es cierto. Esto yo sé que esos 12 euros se le pagaron. No los habrá declarado la fregona, pero, o fregatriz, pero vamos, que eso se les pagó, 12 euros, en otras cosas no voy a entrar, o sea, ya, pero vamos, yo sé que algunas cosas están acusando sin pruebas. A ver, ¿dónde está la ballena? Sí, pero vamos a ver, que os han pillado, pero si robaron tanto, que se hizo hasta un pequeño auditorio en su casa. O sea, robaron tanto del Palau que Millet se hizo un auditorio en su casa, supongo que en homenaje al ámbito de sus fechorías, y no precisamente sin pruebas, menuda prueba. Aunque a mí lo que más me gusta es que le cobró a su consuegro la boda, que por otro lado el Palau le daba gratis. Es que alquilan el Palau para bodas, que es una boda por Cataluña, marco incomparable, tal y cual. Y el tal, bueno, pues como es para mi hija, esto no se paga. Pero el suegro, como no, eso, pues pagó y el tío se lo quedó. A mí esto me parece maravilloso, porque denota una constancia, una consistencia moral, una línea de rectitud y de coherencia en todas sus actuaciones. Dice, oye, le estoy robando a Cataluña y España, no le voy a robar al almuérdago del suegro, que a saber lo que duran ahora las parejas. No. O sea, me llevo, creo que era casi medio millón de euros, no crean usted. Bueno, sería menos dinero, no puede ser medio millón. Bueno, no se sabe, con estos no se sabe, pero dudo fuera medio millón. Bueno, el caso es que era un bodorrio por todo lo alto en el palau, que el suegro pagó religiosamente y el otro, el consuegro, religiosamente se embolsó. A mí eso me parece fantástico. O sea, fantástico. Bueno, Mariano, yo creo que empieza a ver visiones. Y estos días era por efecto del calor, pero yo estaba en la Moncloa. Allí, aparte del aire acondicionado, tiende a hacer frío y humedad, y es un clima inclemente, por eso se vuelven tan malos los presidentes. Está edificado además sobre la sangre de los mártires de los fusilamientos del 3 de mayo. Apresados el 2, pero fusilados en la madrugada del 3 por los mamelucos de Napoleón. Claro, una colina regada, la sangre de tantos mártires y luego poblada por tanto sinvergüenza, eso no puede acabar bien, y de hecho es un sitio bastante lamentable. Pero Mariano, tal vez porque empieza a afectarle, tal vez por el mal de altura que aqueja a los inquilinos de la Moncloa, aparte de la maldición, el caso es que empieza a ver cosas. Ya como los que ven la muerte, ve la luz al final del túnel. Normalmente cuando alguien empieza a ver un túnel con una luz al final, es que se está muriendo o prácticamente que se ha muerto. En el caso de las series vuelven a contar, ¡ah, qué paz! Y tal. Pero en el caso de Mariano, la verdad, no me lo explico. Porque siempre está feliz, no hace nada, está contento, está satisfecho de cómo va España, y tenemos 6.200.000 parados, así que a lo mejor es que se estaba muriendo, y por eso ve la luz al final del túnel. Necesita tratamiento profesional. De momento médico, a lo mejor es un bajón de tensión. Desde luego de tensión política la tiene.
PP y PSOE han presumido este fin de semana del pacto alcanzado para defender una postura común en Bruselas en el próximo Consejo Europeo. Mariano Rajoy decía el sábado que ya hay luz al final del camino. Rubalcaba aprovechaba ayer un acto junto al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, para arremeter contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, al que calificó como laboratorio de todas las derechas. Además, utilizaba un símil futbolístico para explicar el pacto con el PP.
Hay luz ya en el final del camino que estamos recorriendo, y que ahora lo que toca es perseverar, esforzarse, no desanimarse y dando la batalla aquí por el crédito y por las reformas, y en Europa por el sentido común, la integración europea y la liquidez.
Es una ciudad que ha pasado de ser el rompeolas de las Españas, de todas las Españas, ¿os acordáis?, a ser el laboratorio de todas las derechas. El Madrid y el Barcelona cada domingo disputan con uñas y dientes por ganar al otro. Se disputan con uñas y dientes el liderazgo. Pero cuando llega la hora de defender a España, Iniesta, Xavi Alonso y Sergio Ramos juegan todos con la misma camiseta, ¿verdad? Pues es algo así. Nosotros estamos defendiendo en Bruselas a España. Estamos defendiendo a España, y además con políticas de izquierdas.
Ay, qué conmovedor. Pero este año no hemos disputado liderazgo desde noviembre, sinceramente, porque vaya. Aquí estos, los que venían de jugar la Eurocopa, como no dieron un palo al agua, pues pasó lo que pasó, que se descolgó. Los señoritos no querían jugar. Y eso acabó como acabó el Madrid, con el Rosario de la Aurora, perdiendo al mejor entrenador del mundo. Campaña del Barça contra el Madrid. ¿Por qué no dice cuando los jugadores del Barça, los señoritos, Xavi y compañía, dicen pestes del Madrid, los del Madrid callan? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que Rubalcaba hace tiempo que no va al fútbol, si es que es una calamidad. Y le ha faltado un poco de música de arpa. Y entonces, juntos, Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta, blin, 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 plin, 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 plin.
Ayer le ganamos a Uruguay, ya solo faltaría que no le ganáramos a Uruguay. Enemigo temible, decían, hombre, temible, temible. Desde el maracanazo no ha sido el mismo, pero en fin. Lo cierto es que el laboratorio de todas las derechas, bueno, ¿y qué? Por eso va bien Madrid. Es la comunidad que más crece, la que mejor funciona, a pesar de todos los inconvenientes que pone la izquierda, pues entonces mejor que abran el laboratorio, que lo amplíen, ¿no? De verdad que no da una, está para allá. Pero lo peor que se puede decir del gobierno, como es lo mismo que hacía Zapatero, que es el pacto con la ETA, sobre esto no dice nada a Rubalcaba. Dicen gansadas de la austeridad, pero de la impunidad de los etarras, de los números que están montando en Francia, de la afrenta a las víctimas y de que Bolinaga sigue por ahí de poteo y chiquiteo, de esto el PSOE no dice nada. Claro, como que Mariano está haciendo lo mismo que Zapatero con la ETA, rendirse.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, inaugura hoy una sesión del Grupo de Trabajo Hispano-Francés de Cooperación Judicial contra el Terrorismo, después de que un centenar de huidos de ETA protagonizara el sábado un acto en Francia. Desde Biarritz pidieron con total impunidad regresar al País Vasco sin comparecer ante la justicia. La eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, calificaba este acto como una provocación y afirmaba en Libertad Digital que ETA sigue armada y activa. Según publica El Mundo, Noruega ha financiado con 1,1 millones de euros un acto de Batasuna ETA en el que participó un dirigente de Sortu y el encargado de la logística en los encuentros del Palacio de Ayete.
Allí es donde Franco era agasajado cuando iba a veranear, cada mes de agosto. Lo recibían las gabarras en el puerto. Franco, Franco. Y ahora resulta que no lo han conocido nunca. Pues ahí en Ayete, Franco recibía a lo mejor, a lo peor y a lo menos malo de la sociedad donostiarra y vasca en general, que acudían con unción a besar las manos de la señora, de su excelencia. Su excelencia no soltaba la mano así como así y casi mejor. Pero la ETA está haciendo lo que le da la gana. Y está haciendo lo que le da la gana porque tenemos un gobierno que se ha rendido después de decir que ha ganado. Caramba, pues si llegamos a perder. ¿A que no dicen nada de lo del dinero de Noruega? Momento ideal para llamar al embajador y echarlo de España. Dice, anda, váyase a pasar frío a Noruega unos días. ¿A que no? ¿Cuánto le estará dando de verdad a la ETA el gobierno? Porque esta gente vive de algo. De trabajar, no, no han trabajado en su vida. En fin, una vergüenza. Vamos a acercarnos al tráfico rodado, que es el más decente.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid empezamos la semana con un tráfico intenso, pero por el momento sin llegar a detenerse en la M30. Los puntos donde más vehículos se registran son el puente de Vallecas, O'Donnell y la Avenida de América, y frente a la Casa de Campo en el sentido contrario. En cuanto a las entradas al centro, sí que nos encontramos con las retenciones ya habituales en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el puente de Segovia. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en Madrid, en la entrada por la carretera de Burgos, en La Moraleja, debido a un autobús averiado a la altura del kilómetro 13 que ocupa el carril de incorporación a la M40. Hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, en el corredor de Henares, en la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 hacia Méndez Álvaro, en la de Extremadura, en Móstoles y en Alcorcón, y también en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y el acceso a la autovía de Colmenar. En Castellón, en la A23, en Jérica, hay que circular con cuidado, hay una avería, está cerrado el arcén en la zona, y también les pedimos precaución a esta hora en la provincia de Barcelona. El tráfico ya es muy lento en la B10 en dirección al Nudo Llobregat. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander. Queremos Ser Tu Banco.
Es Radio. Hace 40 años en Yamóvil nos propusimos vender los mejores coches de segunda mano.
Hoy, Yamóvil no es solamente sinónimo de calidad, sino que además es una de las empresas que más coches venden en España. Ahora, Yamóvil también abre domingos y festivos con horario continuo de 10 a 21 horas. Yamóvil, Embajadores 139 y Camino Viejo de Leganés 68.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
Madrid es radio. 99.1.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En Dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en la calle Ferrocarril 39 o en www.dúchate.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3...
¡Para! Me dejan tierra los calcetines gordos.
Bueno...
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Deje su cocina como nueva. En Mi Cocina somos especialistas en reparación y arreglos de muebles de cocina. Cambio de encimeras, reparación de cajones y puertas, venta e instalación de electrodomésticos. Lo reparamos todo en mobiliario de cocina. Llámenos al 628 26 25 88 o entre en www.mi-mediococina.es. Mi Cocina, recuerde, 628 26 25 88.
Radio.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuela a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios todos los días. En el supermercado del Corte Inglés los tenemos siempre muy, pero que muy buenos.
Jamón cocido extra o braseado campo frío, solo 8,99 euros el kilo.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
23.071-23071, serie 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
O te rebajas el sueldo o estás despedido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-6666. Legalitas, 902-22-6666.
Con Vodafone puedes tener todas las comunicaciones que necesitas para tu negocio y así gestionarlas de la manera más sencilla.
¿Qué quieres decir con todas las comunicaciones?
Pues eso, todas, fijas, móviles y soluciones en la nube. Todo en una sola factura y con el asesoramiento de expertos que te ayudarán a sacar todo el partido a las comunicaciones para tu negocio.
Perfecto, así gano tiempo y tranquilidad.
Vodafone Integral Empresas, te ayudamos a potenciar tu negocio. Infórmate en el 1443 o en potenciatunegocio.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana. Esto es en radio y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a resumirles en unos 10 minutos la actualidad. En primer lugar, la actualidad de la confusión reinante en todos los sentidos del término, porque este fin de semana hemos visto, se ha publicado en casi todos los medios, pues un informe de la agencia tributaria, mejor dicho, unos datos filtrados por la agencia tributaria sobre una venta de fincas que habría perpetrado, digo perpetrado porque en teoría no deberían ser suyas, pero en fin. La infanta Cristina, la cabeza del clan Urdanga, del caso Nor, del caso Aizón, del latrocinio generalizado de fondos públicos y el atraco a privados dentro de esa inmensa trama de corrupción, prohijada, coronada, protegida, tapada por su majestad y sobre todo por el gobierno. Porque que el rey quiera a su hija es normal. No es muy habitual entre los Borbones, que son más bien fríos, ¿verdad? Casi nadie se habla con nadie en las familias reales. Pero bueno, vamos a dejarlo en que aparte del orgullo familiar le tenga cariño a la criatura, que ya está en los 40 o no sé cuántos. Muchos. Demasiados. Porque ha estado muy mal acompañada. Bien. Pero que el gobierno no haga que se cumpla la ley, esto ya es un asunto más serio. O sea, es normal que un padre, aunque el jefe del Estado no debería hacerlo jamás, pues intente salvar a su hija de la justicia. Ahora, que el gobierno colabore, no con la justicia, sino contra ella, esto ya es más serio. Y esto es lo que estamos viendo con este presidente del gobierno que no gobierna, con este ministro de Injusticia, que debería estar imputado en el mismo caso, porque él también robó dinero de los madrileños para ponerlo en el bolsillo de la infanta y su marido, o de su marido y la infanta, que tanto me da. Entonces, claro, como no está imputado el ministro de Justicia, lo que hace la justicia es frenar todo lo posible la investigación de los latrocinios varios de este clan o de esta banda. Pero el caso es que se publicó este fin de semana con gran profusión de detalles, unas cuantas fincas, que en total pues 1,5 millones de euros. Y bueno, esto por las fechas es cuando ya habían comprado el palacete de Pedralbes y se gastaron unos 3 millones en redecorarlo, es decir, en acabarlo de arreglar, en todos los sentidos, el peyorativo sobre todo. Pues no lo sé, porque sacó de inmediato una nota a la Casa del Rey diciendo que era un error. Un error no puede ser una mentira, pero un error no. Y la agencia tributaria, alguien de la agencia tributaria dijo que no, que de error nada. El País, órgano oficioso para blanquear los sepulcros financieros de casi todos los escándalos, en especial de la familia real, de los Pujol, que son sus, en fin, los que le hospedan y tanto dinero le han dado, pues sacó un informe en el que aparecían unos señores diciendo que esas fincas siempre habían sido de la familia, no se habían vendido, pero ¿cuántas fincas? ¿Cuáles fincas? Pues eso es lo que tendrían que aclararnos hoy. Montoro, entre pitos, flautas y alguna gaita al fondo, debería hoy sacar una nota explicando simplemente lo que haya. Si es alguien de la agencia tributaria que quiere proclamar la República, pues que lo eche o que la proclame, pero que lo aclare. ¿Lo aclararán hoy? Pues no lo sé. ¿Y el gobierno? Bueno, el gobierno no va a tener más remedio que hablar, pero yo creo que hasta el miércoles no dirá nada.
PSOE, Izquierda Unida y UPyD pedirán al Gobierno y a la Agencia Tributaria que aclaren el informe de Hacienda sobre la venta de varias fincas que habría realizado la infanta Cristina por valor de 1.400.000 euros, algo que ha negado la hija del rey. El documento que ya está en manos del juez José Castro sostiene que la infanta vendió 13 fincas en Alicante, Ciudad Real y Barcelona entre los años 2005 y 2006, poco después de adquirir el palacete de Pedralbes por casi 6 millones de euros. La infanta participará el jueves en un acto oficial de la Casa Real un año y medio después y sin Urdangarín.
Pues qué injusto, ¿no? Si van al 50% en Aizón, podían ir al 50%. Es un funeral sobre Don Juan. Se va a celebrar al final, parece, en el Palacio Real, no en el Escorial, donde está enterrado. Claro, alguno dirá que podían celebrarlo en Suiza, que era donde guardaba el dinero. Mientras propalaba que era pobre de solemnidad. Solemnidad puede, pero pobre no tanto. En fin. Vamos con otro de estos informes que, como vienen del País, pues hay que tomarlos con pinzas. Ahora, me encanta de Bárcenas, quizás su comportamiento no sea exactamente ejemplar. Ahora, a la hora de inventar seudónimos y nombres falsos, el tío tiene el don. Un abogado que se ha inventado, se llama Miguel Crisantemo, con razón, porque está muerto. Vamos, tan muerto que no ha nacido nunca, no existe. Pero no me digan que llamarle Crisantemo a un abogado no está mal. Le podía haber llamado Féretro, pero hubiera sido peor. Qué tío.
Según el diario El País, Luis Bárcenas justificó los sobresueldos del Partido Popular con un estudio jurídico que ha desaparecido y que fue avalado por Miguel Crisantemo, un abogado que no existe según el Consejo General de la Abogacía. Según el libro de sobornos de la trama Gürtel, el extesorero se le atribuye el cobro de más de 1.000.000 de euros en comisiones ilegales. Durante casi 20 años, Bárcenas ha buscado subterfugios como la venta de cuadros o su afición al esquí en Suiza para desviar la atención sobre su actividad. Fue la solicitud de una tarjeta en su entidad en Suiza, cuando ya estaba siendo investigado, la que ayudó a destapar su patrimonio oculto en ese país. Según la policía, socios privados de Invercaria mantenían una estrecha relación con la Junta de Andalucía, de la que recibían subvenciones. El imputado Gonzalo Alba, exdirector de coordinación de Invercaria, fue coordinador de un proyecto fantasma de ferias internacionales que, a pesar de que nunca se llevó a cabo, recibió de la Junta 1.700.000 euros. Además, la policía ha constatado que otro de los imputados, Juan Antonio Bardón, logró que el gobierno andaluz le pagara el 70% de uno de sus proyectos y le adjudicara un contrato cuya resolución firmó una familiar suya.
Desde luego, están en contra de la familia judeocristiana, pero de la suya, vamos, ni que fuera mora. O sea, es una cosa. También esto me encanta. Decimos de Urdangarín, si es que no han inventado nada, si es que ni siquiera son originales. Dice, olimpiadas fantasmales, olimpiadas supuestas, teóricas, hipotéticas, o sea, olimpiadas para cretinos, porque las olimpiadas son cada 4 años, llevan así mucho tiempo, no han cambiado ni con las guerras, calculen. ¿Van a cambiar con Urdangarín? Pues Camp se lo creyó, 3,5 millones. Pero ferias fantasmas, si es que alguna no lo es. Hombre, la última gran feria, la de Zaragoza, todavía la están pagando. De la feria del agua, hombre, si sobrara agua tampoco es como para... En fin, pero no está mal, ¿eh? Ferias internacionales que jamás se llevaron a cabo. 1.700.000 euros. Bien, ¿no? En fin, hay varios asuntos bastante complicados en el ámbito, digamos, penal. Pero hay uno en el que yo creo que es importante insistir. Y es que Venezuela va absolutamente a la deriva y ahora se ha presentado en Italia, yo no sé si para impetrar la bendición del Santo Padre o aprovechando que este argentino nos está saliendo bastante decente, bueno, pues lo mismo lo detiene allí los zuavos del Papa, lo meten en una ergástula vaticana y a lo mejor liberan Venezuela. Todo es posible.
Nicolás Maduro se encuentra en Roma, donde será recibido por el Papa Francisco. Posteriormente mantendrá un encuentro con el presidente italiano Giorgio Napolitano. Este viaje tiene lugar después de que el líder de la oposición, Enrique Capriles, enviara una carta al pontífice en la que le pedía su ayuda y denunciaba la violación de libertades y derechos en Venezuela. En el país, el gobierno de Maduro quiere ahora prohibir a las madres que usen biberones y prevé sanciones que van desde los 500 euros a los 38.000.
No sé para qué lo prohíbe, si como no hay... A lo mejor dice así, al prohibirlos no se nota que no hay biberones, tampoco hay papel higiénico. Ahora, no se preocupen que para el ejército bolivariano de este zoquete, para estos habrá dinero. Pero si un tío que hace una campaña electoral con un pajarito en la cabeza, o sea, no puede estar bien. Y dice que es Chávez y que habla con él por la noche. Y luego sacaban a un doble disfrazado, que era como King África, un tío gordo, embetunado. Mira que hay mulatos oscuros en Venezuela, pues no, tú, tenían que pintarlo. Salía en estudio militar, no sé si daba volteretas por el estrado y luego se iba haciendo, no sé, una señal de la luz, salía una paloma, digo, de la luz, de la paz, yo qué sé de qué haría la señal este psicópata. En fin, vamos a acercarnos a las noticias, a las portadas de la prensa económica con La Caixa.